¿Qué tal a todas y a todos? Aquí estamos otra vez, FFC, aquí, inicio de semana, en este caso con Blon. Tenemos que hablar muchísimo de lo que pasó el sábado en Mestalla, entre Gil Manzano, el Real Madrid, el Valencia, Vinicius. Protesta, por cierto, de toda la afición del Valencia en contra de Peter Lim. Enlazaremos con lo que ocurrió el domingo en San Mamés y esa mala cara otra vez del FC Barcelona, lo de Xavi Alonso. Mucho que comentar y mucho tiempo y también muchas ganas de hablar con Blon durante todo este podcast que empieza ya. Y aquí estamos, Blon, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Rodri? Muy bien. Aquí de lunes. Hoy estamos solos, que Capo nos ha abandonado, pero bien.
Está secuestrado, Capo está secuestrado, ha dicho, tío, estoy secuestrado, no me pueden dejar salir. ¿Estará bien? ¿Estará vivo?
No para de trabajar, tío. Es una cosa bárbara, tío, este hombre.
Bueno, lo comentamos ahora fuera de antena. Capo, si nos ves luego, nos vas a enterrar a todos en dinero, que lo sepas.
Joder, ya es, tío, el tío Gilito del rap, ¿eh?
Oye, Blon, que, bueno, fin de semana bastante complicado en lo mediático, en lo extradeportivo. No sé por qué quieres empezar, porque la verdad, empezamos con el sábado, ¿te parece? Que da bastante de sí.
Sí, bien, por mí bien.
¿Viste el partido y sobre todo ese último tramo, esa última jugada de Gil Manzano, Mestalla, el centro de Brahim, etcétera?
Lo vi a ratos porque el sábado estuve en el Coliseum viendo el Getafe Las Palmas, que por cierto fue un buen partido, tío, un 3-3 ahí. Y el tren de vuelta lo tenía a las 9 justo, que era el partido de Mestalla. Pero bueno, me lo puse ahí en el móvil y lo malo es que la cobertura en el WeGo no es demasiado buena y lo vi a trompicones. Pero claro, obviamente la jugada la he visto. De hecho, empezaron a llegarme mensajes al WhatsApp ahí de grupos de colegas y tal, y yo, ¿qué ha pasado? Y yo flipando. Y cuando me lo explicaron, ya lo busqué en Twitter, tal, lo vi, y sí, o sea, obviamente, yo creo que cualquier persona que viva en el planeta Tierra ha visto ya esa jugada, ¿sabes?
Sí, total. Yo la verdad que estaba en Mestalla, me tocó trabajar para el partido, y tío, sí que es cierto que de primeras yo digo, el jardín en el que se ha metido Gil Manzano, ¿eh?
Sí, no, yo igual, o sea, que al final, si tú dices, es la última, que lo dijo claramente y se vio claramente, pues ya está, cuando hay una segunda jugada ya tienes que pitar. Hace como el amago, yo creo que duda, y esos 2 segundos en los que dudas cuando la lía.
Claro. Es que el amago, tío, es como diciendo, pero pita, pero ¿por qué no pitas? ¿Pero qué pasa?
Claro, yo creo que él va a pitar, ve que aún hay una jugada de ataque, justo Hugo Duro, yo creo que le dice, pero pita ya, que has dicho que era la última. Y él ahí pita, y encima, que también esa es otra, que se gustan los árbitros pitando al final, el pip. ¡Pip! ¡Pip! Tío, que pueden pasar muchas cosas. O sea, si, de hecho, ayer estuve escuchando, no sé si fue a Pérez Burrul, no me acuerdo quién era, que lo estaba escuchando en Radio Marca, que dijo, si con pitar una vez solo, ya vale, en verdad.
Sí.
Pero qué pasa, que nos adornamos, tal, eso se empezó a hacer, pero si tú pitas una vez así, camino al vestuario, ya está, se acabó. Claro. Pero claro, primer pitido cuando Brahim va a centrar, segundo con el balón en el aire, y el tercero pues en el remate de Bellingham, entonces ahí es donde se lía todo ya.
Sí, es una liada. Había además un montón de mensajes cruzados, ¿no? El madridismo, pues imagínate, el más extremo, pidiendo de todo contra Gil Manzano, una inhabilitación perpetua, etcétera. Otros, desde el otro lado, diciendo, bueno, al Madrid, como nunca le ha tocado este tipo de decisiones arbitrales en contra, ahora no están acostumbrados a cómo reaccionar, ¿no? No sé, tú si hubieras sido Gil Manzano, ¿qué hubieras hecho?
Yo creo que lo que él quería hacer, que al final fueron los 2 segundos de duda lo que le condenaron. Pero yo hubiera hecho, si yo digo que es la última, se saca el córner, hay la segunda jugada y pito. O sea, no hubiera dado tiempo ni a que Brahim hubiera cargado la pierna. Porque es que realmente Brahim coge el balón, se va un poco cómodo, se va un poco fuera del área. Antes de centrar hay como unos segundos en los que a ti te da tiempo de pitar. Que no es al momento, no es un rebote que al momento centra, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que eso, y bueno. Y una vez ya has empezado a pitar el final, yo creo que una vez pitas, una vez soplas el pito, una vez, en plan, de las 3 veces que vas a pitar, pues pitas la primera vez, ya se acaba el partido. O sea, entonces, quiero decir, yo creo que ahí Gil Manzano, cuando hizo el primer pip, ya el partido estaba acabado. Pero claro, tuvo la mala suerte, que por cierto, no es algo insólito ni inédito, ¿sabes? O sea, ya ha sucedido en varios partidos, de hecho. Igual, o sea, pasó. De hecho, tenemos el ejemplo reciente del partido del Valladolid contra el Sevilla.
Ese lo estaba viendo yo, y eso es una de las jugadas ejemplo de que no pasó solo en Mestalla ni contra el Real Madrid.
Claro, Claro, ahí es que ahí además pita cuando chuta, ¿sabes? Que fue peor aún, porque sí, el de Brahim pita cuando centra, tal, pero el del Valladolid fue exagerado. Y luego jugadas que han cortado igual una ocasión, o sea, no un gol tan directamente, pero sí una ocasión manifiesta de gol, de un uno contra uno y pitar el final. También ha pasado, bastantes veces además.
Sí. No, yo estoy de acuerdo que no es algo inédito ni exclusivo del Real Madrid. Lo que pasa es que al final yo también tengo una teoría, ¿no? Que independientemente de lo que ocurriera el sábado en Mestalla con Gil Manzano, Brahim, ese último suspiro del partido, el estamento arbitral tiene un problema en España. Porque encima, en el caso de Gil Manzano, yo es lo que siempre digo, los árbitros internacionales en España pitan de una forma y cuando llegan a Europa pitan de otra completamente diferente, y yo no sé si es la presión, también obviamente presión mediática, la exposición, no sé, pero es como si estuvieran más tranquilos y tuvieran unos arbitrajes más relajados y seguramente mejores.
Sí, y en Europa también cuando hacen arbitrajes mucho más limpios, es lo que tú dices, parecen otros árbitros. Y es cierto que son los mismos, ¿no? Porque al final tenemos, y yo creo que en España hay buenos árbitros, y ha habido muy buenos árbitros históricamente. Lo que pasa es que luego, pues, es cierto que en la Liga, no sé si es un afán de protagonismo, si es lo que tú dices, ¿no? La presión mediática también, de saber que, bueno, que al final, yo creo que, mira, a Gil Manzano le pasó una cosa, yo creo que si no hubiera sido el partido, si no hubiera estado el Madrid involucrado, hubiera pitado antes. Fíjate lo que te digo.
¿Sí?
O sea, sí, esto realmente. Yo creo que Gil Manzano, cuando hubo el despeje y tal, antes de que Brahim centrara, cuando él duda si pitar o no, yo creo que ahí piensa, mierda, que si pito me la van a liar porque no voy a dejar la jugada, tal. Y voy a salir en todos los periódicos y en todos lados de por qué no dejó que centrara. Voy a dejar que centre. Y cuando va a dejar que centre, piensa, mierda, que he dicho que es la última, la voy a liar más. Y ahí pita y la lía el triple, ¿sabes? O sea, 100%, 100%. Yo creo que es la presión de arbitrar al Barça, al Madrid, a equipos que al final tú sabes que un mínimo error o una mínima acción dudosa va a hacer que estés en el ojo del huracán mucho tiempo, al final también añade mucha presión, ¿sabes? Es así.
Yo sí que es cierto que, fíjate, cuando yo veo que hace el amago, digo, bueno, ya, pues se acabó. Pero claro, me pongo un poco también en la piel del árbitro, ¿no? Y, joder, todas las portadas, todo lo que se dice en redes sociales. Al final, el árbitro, y no es por defender a Gil Manzano, que insisto, yo creo que la cagó y me parece que se mete en un jardín innecesario que no tiene, o que tendría que tener otra solución, obviamente, ¿no? Que era el pitar antes porque así lo había prometido. Pero claro, los árbitros también en España tienen una presión que seguramente en el resto de países no tienen, o en el resto de ligas. Porque esto yo lo he hablado con árbitros y seguramente puede ser una de las razones por las cuales en Europa pitan de una forma diferente a las que pitan en España. Pero claro, es que al final hay un mare magnum aquí en España de absolutamente todo que, claro, yo no sé. No,
claro, claro.
Hay que estar en esa piel, ¿sabes? Que es a lo que voy, Blon.
O sea, al final, está claro, está claro. Y sobre todo, lo repito, cuando arbitras a equipos mediáticamente tan importantes, ¿no? O sea, quiero decir, la acción del Valladolid-Sevilla, la gente que nos gusta el fútbol y tal, la vimos, nos echamos las manos a la cabeza, pero al día siguiente ya nos hablaba de esa acción. De hecho, a las dos horas, lo típico, un clip en Twitter, medio viral, y ya, de la acción de Gil Manzano se va a estar hablando meses, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Que es así. Entonces, yo estoy contigo, o sea, creo que es complicado y que arbitran con mucha presión.
Hablando de presión, Blon, y por cambiar un poco hacia algo que también pasó en Mestalla el pasado sábado entre el Real Madrid y el Valencia, Vinicius venía después de un año muy complicado. La última visita de Vinicius a Mestalla había sido la que todos sabemos, con el tema del racismo de unos pocos, la generalización hacia todo el estadio, las quejas desde Valencia también por ese trato mediático, ¿no? de la gente más cercana al Real Madrid. Bueno, hubo un mare magnum de muchos meses de presión, y llegó Vinicius, marca dos goles, se erige en la figura del partido, la Liga lo escoge como MVP del encuentro. Para ti, visto lo visto, Vinicius, ¿crees que puede estar a la altura de una gran estrella ya mundial? No te digo a nivel histórico, pero sí a un nivel y a una altura de decir, joder, cuidado, que este ya se ha convertido en uno de los tres mejores jugadores del mundo.
Sí, sin duda. O sea, para mí es una estrella ya mundial. Histórica, obviamente no todavía, pero sí que está entre los tres mejores del mundo, no te lo pondría, pero sí entre los cinco seguro, o diez. Pero sí, o sea, si tú tienes que hablar de las estrellas del fútbol mundial, tienes que incluir a Vinicius, está claro. Es un jugador súper desequilibrante, muy bueno, o sea, a mí me gusta mucho, me parece un gran jugador de fútbol, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que es eso, que luego pues creo que tiene cosas que le pierden. bajo mi punto de vista. O sea, a mí no me gusta mucho la provocación. Hay muchas cosas que no me gustan. Y, por ejemplo, Vinicius, yo es un jugador que cuando lo veo pienso qué bien juega fútbol, pero no me gusta su forma de actuar normalmente. Pero es una cosa no quita la otra, ¿sabes? O sea, sí que lo incluyo en top 10, seguro. En top 5, pues tendría que pensar bastante, pero igual también, ¿eh?
¿Tú crees que, por ejemplo, Vinicius, para no tener ese debate, ¿no? Porque hay gente que todavía dice, no está preparado para ser un nuevo, pues ponte, Cristiano Ronaldo o gente de esa altura, ¿no? ¿Tú crees que a Vinicius le faltan cosas o le quitarías ciertas cosas, como lo que acabas de decir, para ser indiscutible en ese debate por parte de todos los equipos?
Yo le quitaría eso, le quitaría la actitud, que creo que muchas veces se va del partido por la actitud que tiene, ¿sabes? Y está a veces más pendiente de... Creo que lo está, creo que poco a poco lo está perfeccionando eso y tal, pero aún le sigue pasando. Hay partidos en los que desconecta, en los que está más pendiente de las cámaras que del juego, ¿sabes? Y yo creo que eso es algo que también hay que pensar, que es muy joven, ¿sabes? No es un tío de 35 años, sino es un tío muy joven, y creo que todo eso tiene que ir puliéndolo. Pero sí, yo creo que eso es lo que le falta por pulir, porque al final dotes futbolísticas tiene como el que más. O sea, es lo que te he dicho, en cuanto a desequilibrio, en cuanto uno contra uno, es de los mejores del mundo, pero de largo, 100%.
Sí, yo estoy en que en su puesto es el mejor para mí, porque no encuentro ahora mismo o a día de hoy alguien con ese desequilibrio, con esa potencia, con esa velocidad, ese regate, ¿no? Pero me da la sensación de que es muy fácil sacarle el partido, que los defensas y rivales saben perfectamente cómo sacarle el partido y lo intentan utilizar en cada encuentro.
Claro, y que también muchas veces tiene cosas que puede perjudicar al equipo, en el sentido de aplaudir a un árbitro en la cara, pese a que a lo mejor haya pasado a veces y no lo hayan expulsado, cuando lo han tenido que expulsar, como el muchos gestos a la grada o al rival, o ¿sabes? Cosas que, lo que tú dices, hay tanto rivales como aficiones como tal que lo saben sacar del partido muy fácil, y él sale muy rápido. Y creo, muchas veces me doy cuenta, y creo que incluso gente de su propio equipo a veces está un poco hasta los huevos de él, ¿sabes? O sea, desde el cuerpo técnico hasta los compañeros, a veces se les ve como diciendo, tío, otra vez vas a estar liándola. Entonces sí, o sea, yo creo que es algo que poco a poco va a ir puliendo, va a ir madurando, sobre todo como persona, que al final es eso, y entonces va a llegar a ser un jugador ya imparable.
Imparable, sí señor. Luego nos lleva este partido, con ese resultado y ese pinchazo del Real Madrid, que finalmente no consigue la victoria, a las ilusiones, ¿no?, del Barça, Blon, porque mucha gente, y lo veíamos el sábado por la noche, diciendo, joder, si el Barça gana en San Mamés, pues recortaría la distancia a 6 puntos, teniendo en cuenta que además el Barça tiene que jugar el Clásico en el Santiago Bernabéu y que se puede apretar mucho la Liga de cara al tramo final, cuando mucha gente no contaba con ello. Y llega el Barça a San Mamés, y yo lo resumo en una frase: el Barça de San Mamés es el Barça de la temporada. No sé si estás de acuerdo o no.
Sí, sí, sí. O sea, yo de hecho cuando se estaba hablando, cuando el Madrid pues perdió los 2 puntos en Mestalla, pues, más o menos pinchó, se estaba hablando ya eso, de que el Barça se podía reenganchar a la Liga con una victoria en San Mamés y tal. Yo ya pensaba, es que para mí en verdad no, porque por mucho que gane en San Mamés, yo no veo al Barça, yo no veo a este Barça perdiendo menos puntos que este Madrid. Y sobre todo, yo no veo a este Barça ganando en el Bernabéu hoy por hoy, ¿sabes? Que luego puede pasar cualquier cosa, pero yo no lo veo, ¿sabes? Yo no... 6 puntos, sí, es verdad, son 2 partidos, uno de ellos es el del Bernabéu, pero bueno, primero que ellos ya te tienen el Golaveras ganado. Tienes que ganar por más de un gol para ganarles el Golaveras. Y luego también, que yo no lo veo, y mirando los calendarios y tal, creo que el partido más complicado del Madrid seguramente será pues este, ¿no? El clásico, porque al final es un partido en el que nunca sabes lo que va a suceder. Y el Barça todavía tiene algún partido que se le pueda atragantar bastante. Entonces yo no... Pese a que el Barça hubiera ganado ayer en San Mamés, yo no te diría esa la expresión de hay liga. Por lo menos viendo el estado de forma de ambos equipos. O sea, y mira que el Madrid tampoco me parece que esté ultra mega bien, ¿eh?
Sí, te digo, ¿no? Estoy de acuerdo.
Lo que pasa es que lo veo un poco más fiable, bastante más fiable que este Barça, que es lo que tú dices. El partido de ayer a mí me sorprendió mucho, en el sentido de, tío, tienes una oportunidad de oro en un estadio difícil, pero que además vienen de jugar la semi de Copa, que están aún de resaca, que si les pueden meter mano es ahora, en verdad, y salen a jugar como si no fuera la cosa con ellos, sin intensidad alguna, como... como dando por bueno el empate. Los últimos minutos, de verdad que fueron es que vamos, una pesadilla para aficionado del Barça, porque era el río, tío, si es que parece que esté dando por bueno un 0-0, cuando sabes que si ganas te pones a 6 del líder y aún pues puedes inyectar algo de ilusión a la afición, ¿sabes?
Es que, mira, fíjate, yo ayer viendo los últimos segundos del partido del Barça, sobre todo los últimos 5-10, yo me tiraba de los pelos, digo, si yo me tiraba de los pelos, ¿cómo estaría el culé? Medio, claro, viendo al equipo tirando hacia atrás, tocando en horizontal, especulando con el resultado, yo no lo entendía.
No, claro, si es lo que te digo, si dices, tío. Pero si... Normal, es que luego la gente normal que se enfade también, porque es un equipo... Es lo que tú dices, o sea, el Barça este año ha tenido algunos partidos en los que sí que se han visto cositas, algún destello o tal, y además vienes del último partido de Liga, que fue un muy buen partido, que fue de los mejores de la temporada. Entonces el aficionado pues se ilusiona, piensa, bueno, el Madrid ha pinchado, y de golpe te encuentras con eso... Que no hay idea de juego, no hay intensidad, no hay ganas. Es que no había ganas. Entonces dices, tío, ¿qué pasa? Que ya damos la liga por perdida, ¿sabes?
Total, sí, estoy de acuerdo. Te voy a preguntar, en plan rollo, como si fuéramos adivinos, ¿no? Y esto es parte de uno de los jueguecitos que tenemos en el día de hoy, Blon. Si tú fueras el nuevo entrenador del Barça, ¿qué cambiarías de cara a la próxima temporada?
Primero el preparador físico, eso es lo primero. O sea, creo que lo más importante, creo que es el punto más importante, ¿eh? Un preparador físico y un buen equipo de psicólogos. Porque te podría decir, pues mira, cambiaría estas piezas, tal, pero es que yo miro el Barça pieza por pieza y creo que es un equipo que bien entrenado, bien gestionado a nivel físico y mental, creo que es un equipo de primerísimo nivel para luchar por todo. Obviamente yo creo que sí, que hay que hacer algún par de retoques. Un pivote es fundamental para mí, pero fundamental. Y a raíz de ahí tampoco te digo que cambiaría mucho más, ¿eh? Fíjate, lo que hay, sí, igual algún par de piezas, pero sobre todo el apartado físico, tío. No puede ser que otra vez De Jong y Pedri se te lesionen en la primera parte, pierdas dos ventanas de cambios, además. No puede ser, el apartado mental, están destrozados. No hay motivación... No hay optimismo, pues es que les ven las caras y, o sea, yo creo que eso es lo más importante. Y yo es lo que te digo, o sea, es que al final tienes, bueno, Araujo, que es un de los mejores centrales del mundo, Cubarsí, que la irrupción ya la hemos hablado por aquí, espectacular, Cancelo, Koundé, De Jong, Pedri, Gavi, Lewandowski, Lamine Yamal, es que son jugadores de primerísimo nivel.
Sí.
O sea, yo igual fichaba el pivote 100% y algún extremo a lo mejor... Y creo que para de contar, ¿eh? Bueno, le daría la baja a algunos jugadores y sí, ficharía. También hay que pensar, obviamente, te digo, está pensando también en el ámbito económico en el que está ahora mismo el club inmerso, ¿no? O sea, tampoco puedes fliparte y decir, no, pues ficho a Haaland y ficho a, ¿sabes?
No, pero fíjate, Blon, el hecho de principio de temporada, ¿no? Que al final, yo estoy contigo en que creo que el Barça no tiene por qué cambiar o hacer una mega revolución, porque primero, son los mismos jugadores que la temporada pasada ganaron la Liga, en un 95%, y luego, joder, yo me acuerdo muchos madridistas que yo tengo en mi timeline de Twitter diciendo, es que el Barça tiene mejor plantilla que el Madrid. O sea, con la incorporación de Joao Cancelo, que creo que era una pieza imprescindible. Bueno, con ese tipo de detalles, joder, el Barça ha crecido a nivel de plantilla. Lo que pasa es que luego o Xavi o los jugadores o los dos con la dirección deportiva no han dado ese pasito hacia adelante que igual mucha peña pensaba que iban a dar. Pero quiero decir, a nivel de plantilla, estando bien sobre el papel, no es mal plantel, ¿no?
No. Yo no sé si mejor que el Madrid, no, yo te diría que no, pero sí que te diría que no está lejos. O sea, que si ambas plantillas están al tope... físicamente y mentalmente, creo que no está lejos, de verdad. O sea, yo qué sé, Gundogan, por ejemplo, tío, el año pasado era un espectáculo con el City y al final viene un equipo triste, o sea, y también lo que te digo, el apartado físico es... O sea, si viene un tío que los ponga como toros y aparte les inyecte otra vez esa ambición y ese hambre competitiva y ese gen ganador de decir, miraos, si es que sois... los mejores del mundo, o sea, es que al final le puede ganar a cualquiera. Yo creo que ahí es que tienen las piezas para hacerlo. Yo siempre he sido, cuando a lo mejor estoy hablando con colegas que me dicen, pues hay que echar a esta, digo, pues en verdad yo creo que no, porque este lo vas a echar, se va a ir a jugar al Arsenal y en 2 años va a ser Balón de Oro, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
porque hay jugadores muy 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 buenos, pero claro, hay que dar con la tecla del entrenador. Y eso al final, y también es verdad que el Barça es un club en el que no hay paciencia, o sea, Y es normal, porque ya es bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Europa son muchos años fracasando las primeras de cambio y el fan, pues, se impacienta.
No, no, totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar un poco de término y también de liga y de país, porque ahí el Bayer Leverkusen consigue la victoria frente al Colonia 0-2 y el equipo de Xabi Alonso sigue, bueno, líder. Y de hecho le saca ya 10 puntos al Bayern de Múnich cuando quedan por disputarse 30 partidos. ¿Tú ves al Leverkusen cagándola tanto como para perder la Bundesliga?
Yo creo que no. Yo creo que no la va a perder. Es que los ves y son ultra fiables, ¿eh?
Sí.
O sea, yo te digo que como equipo son muy, muy, muy fiables. Son muy fiables atrás, arriba son... Tienen un montón de imaginación, los carrileros son Frimpong, Grimaldo, auténticos puñales. De hecho, esta semana los dos goles los meten ellos, uno sí. Frimpong y uno Grimaldo. Y además, yo creo que es vienen además con esa dinámica tan positiva también y yo creo que ellos ya se ven campeones de liga, pero con los pies en la tierra, ¿sabes? Uh-huh. Y que 10 puntos son muchos puntos. Y que este Bayern no es tan fiable. Este Bayern también se va a dejar más puntos, ¿sabes? Entonces yo creo que al 90% el Bayern Leverkusen va a ser el campeón y merecido, porque es que es lo que tú dices. O sea, quedan creo que 10 partidos y por disputar, que son 30 puntos, y le sacan 10. Es que son... Tiene que ser una debacle del Leverkusen, yo creo...
Sí, tiene que ser algo que no haya visto la historia del fútbol, porque claro, son claro, muchos puntos.
Piensa que el Leverkusen no ha perdido ningún partido.
Sí.
Y faltan 10. Y están a 10 puntos. O sea, tendría que perder 4 partidos en los próximos 10. No ha perdido ninguno en 20 y pico partidos y tiene que perder 4 en 10. O sea, sería un pecheo histórico, ¿eh?
Oye, me acuerdo al principio de los 2000, ¿no? Cuando llamaron al Bayer Leverkusen, que podía optar absolutamente a todo y no ganó nada. Pasaron a llamarle Leverkusen a Nadakusen.
Sí, que eso fue cuando llegó a la final de Champions y todo, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, aquel año fue un poco de aquella manera. Pero mira, el otro juego que teníamos, que tienes que responder a esta pregunta, ¿vale? Si tú fueras Xabi Alonso, ¿a qué equipo no entrenarías la próxima temporada?
De todos, de los que están disponibles o...
Sí, de los que están sonando.
Yo creo que al Bayern de Múnich. ¿Por qué? Porque creo que sí, que él ha dejado una huella, va a dejar una huella increíble en la Bundesliga. Va a ganar la liga con el Leverkusen, que y además pasándole por encima con puño de hierro al Bayern de Múnich. Y creo que su sitio está en Liverpool. O sea, creo que ya ha alcanzado ese nivel de madurez como para entrenar en la liga más potente del mundo, como en la Premier, bajo mi punto de vista, y en el Liverpool su idea de juego la puede implementar ahí, es una leyenda también del club Red, y creo que en el Liverpool yo no iría al Bayern, iría al Liverpool 100%, o sea, me imagino la Premier ahora también con Xabi Alonso, es que no, tiene que ser el Liverpool.
Estamos todos en la misma, Liverpool, porque da la sensación que sería un poco puñalada lo de volver a, o lo de ir al Bayern de Múnich,
Claro, y enfrentarte con el Leverkusen al que acabas de hacer a priori campeón de liga, la misma liga además, yo creo que ahí tiene que abrir un poco de horizonte ya. Yo creo que ya se ha demostrado que ahora mismo es uno de los mejores entrenadores del mundo y ya tiene que abrirse a la Premier sin ninguna duda e intentar, bueno, veremos a ver cómo acaba la Premier este año, pero te iba a decir, intentar romper ese reinado del City, pero bueno, que este año en Liverpool, cuidado, que está ahí y además le está sonriendo todo. El otro día otra vez un gol en el 99.
Sí.
Que últimamente le pasan cositas así a veces al Liverpool, que es de equipo campeón, entonces hay que ver. Pero bueno, también eso puede ser una putada para Xabi Alonso, porque pillar el Liverpool justo cuando acaba de ganar una Premier no es lo mismo que pillarlo cuando no lo ha ganado, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que fíjate, yo creo que en temas ingleses no pesaría tanto. Yo creo que eso es una visión más europea que inglesa.
Ya, más española, ¿no?
Más española, sí. Porque al final quiero decir, si el Liverpool gana este año la Champions, o sea, la Premier, perdón, joder, creo que será un hito histórico, o sea, porque no es habitual que el Liverpool gane la Premier, a pesar del potencial que tiene, porque con el poder y el dominio que tiene el City, de hecho ahora mismo con tan buen año que está teniendo el Liverpool, solo le saca, estoy viendo en la tabla, un punto al Manchester City. Y el Manchester City siempre va de menos a más. Pero, joder, al final es cuestión de decir, tío, la gente te va a esperar, va a dejar que crezcas, no te van a empezar, salvo que sea una catástrofe, y aún así mira lo que pasó con Arteta las primeras veces que estuvo en el Arsenal.
Es verdad que es otra cultura, sí, es cierto. Lo que pasa es que, claro, yo creo que para él mismo tampoco, tampoco debe ser igual el hecho de ponerte como objetivo, buah, pelear la liga o ganarla incluso, de llegar y revalidar un título, ¿sabes? Que por cierto, este domingo hay un Liverpool-Manchester City, que
Oh, es verdad.
ese partido va a ser, vamos, yo creo que media Premier se juega ahí y el Arsenal también juega bastante ahí en ese partido.
Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, porque recordemos que el Manchester City este fin de semana también tenía una piedra complicada, como era el derbi de Manchester contra el United, que ganó 3-1, creo que fue al final. Y claro, es que el Manchester City, tío, es que es tan jodido ganar a un equipo de Guardiola, que encima ha invertido tan bien, tío, que es
Juegan muy
que.
bien, es que juegan muy bien, tío.
Sí.
Juegan de memoria, además. Tienen. Bueno, lo de Foden está siendo ridículo, ¿eh? O
Sí, es brutal,
sea,
tío.
lo de Foden ahora mismo es como. O sea, está jugando a nivel Balón de Oro, ¿eh?
Pues mira, ayer me lo decía Iago por WhatsApp. Me decía, tío, Foden está de Balón de Oro. Y digo, uf, y encima siendo inglés, como al final acaben ganando otro título top, cuidado, ¿eh?
Y cuidado con la Eurocopa en el horizonte, que además mira Inglaterra lo que tiene, ¿sabes?
Tío, pero fíjate, Inglaterra tiene. Y lo he comentado un montón de veces. Tiene un equipazo para mí de las mejores generaciones de la historia del fútbol inglés. Pero a mí me falla el míster, tío, el entrenador. No veo a Southgate con ascendencia suficiente como para llevar a estos a un título. De momento, ¿eh?
Ahí tiene que ir Pep, tío.
Muy
Cuando Pep
bien.
ya diga, quiero dejar de entrenar, que él ya lo ha dicho varias veces, que quiere acabar en una selección.
Sí.
Cuando Pep pilla a Inglaterra, conociendo además todo el fútbol inglés como lo conoce, los jugadores. Bah, eso puede ser, tío. Eso puede ser. Te imagínate con Foden, con Bellingham, Xhaka. Es que, ¿dónde vas, tío? Es que es una locura. No tiene sentido.
Se la shacaría, ¿no?
Se la sacaría, sí.
Bueno, con este chiste de mierda, nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, Blon,
Nada,
tío,
nada.
que ahora en serio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le
A ti,
mandamos un
Rodri.
abrazo también a Bruno, que anda muy, muy liado. Y
Deja de
nada, tío.
currar ya, Bruno.
Sí, empieza a repartir el dinero que estás ganando, cabrón. Bueno, Blon, tío, un beso enorme. Muchas,
Un
muchas
beso,
gracias por estar
Rodri.
aquí.
A ti.
Chao,
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 chao.
chao, chao, chao. Blon, como siempre, Blon, decíamos, echando un cable aquí todos los lunes, un tío espectacular, un tío enorme y además uno de los mejores analistas que hemos descubierto gracias a este podcast en los últimos años. Ya sé que hay mucho feedback y precisamente os pido que aquí abajo, en cualquiera de las versiones que nos estéis viendo, ya sea Spotify, ya sea Apple, en este caso plataformas de audio o en YouTube, espero que comentéis de forma tranquila, sosegada, lo de Gil Manzano, lo que pasó con el Madrid, lo que está pasando con el Valencia, lo que está ocurriendo además con el Fútbol Club Barcelona. Yo en ese aspecto ya os he dicho que soy muy, muy, muy tajante porque creo que Gil Manzano se ha metido en un jardín o se metió en un jardín entonces que para mí era muy, muy innecesario. En el momento en el que se despeja la pelota, yo creo que tienes que pitar y ahí es donde se acabaría o se hubiera acabado toda la polémica, pero me da la sensación de que dejas pie a que haya un lío muy gordo a nivel mediático, de que haya un lío muy gordo también a nivel deportivo, porque estás anulando un gol de un equipo que va líder y que puede ampliar muchísimo la diferencia en 2 puntos, como luego vimos después del resultado del Barça en San Mamés, o que puedes perjudicar a uno de los equipos. Al final, insisto, es un jardín en el que se ha metido él solito Gil Manzano, y un jardín que era muy evitable porque el propio Gil Manzano había dicho que iba a pitar en el momento en el que se sacara el córner y la pelota llegó a salir del área. El gesto de Hugo Duro, que a mí Hugo Duro, os digo una cosa, me ganó esta última semana, ya me había ganado desde hace bastante tiempo, de hace bastante tiempo, porque me parece que es un jugador tremendo. Pero esta semana creo que antes del partido dio las mejores declaraciones, con un ejercicio de raciocinio muy, muy, muy interesante. Creo que las declaraciones que da post partido también son súper interesantes, las que les da Ricardo Sierra diciendo: yo se lo he dicho a Gil Manzano que o pitas o no pitas, pero no puedes quedarte en medio porque al final estás sembrando la sombra de la duda. Y creo que las palabras de Hugo Duro, tanto antes como después del partido, son las que yo subrayo porque creo que son las propias. Pero bueno, temas de Gil Manzano, de Valencia, de Mestalla, por cierto, en el canal principal, hablando de lo que vivimos el pasado sábado, vamos a hacer un vlog de la manifestación del valencianismo contra Peter Lim, por lo cual estad atentos, no tiene nada que ver con el partido del Real Madrid, pero creo que es algo necesario para también poner un poco de foco en la guerra y en la lucha que está teniendo la afición contra la propiedad del Valencia. Creo que va a ser súper interesante. Lo bloguearemos dentro de una semana, porque mañana nos vamos precisamente, mañana martes, hoy es lunes, mañana martes nos vamos hasta San Sebastián, porque queremos acompañar a la Real Sociedad en ese partido tan complicado como es la visita del Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé y Luis Enrique. Así que vamos a tenerlo todo, todo en este canal y obviamente también en el principal de blogs. Muy, 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 muy bien todo guardado, detallado y sobre todo relatado. Amigas, amigos, este es el podcast 5FC. Dale a like, suscribíos, comentad, compartid todo esto, corred la voz y como siempre muchísimas gracias por toda la ayuda y por ese feedback tan positivo que estamos teniendo en los últimos días. Besos y buena semana, hasta el jueves.